Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, como todos los lunes en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, así que damos la bienvenida no solo a la gente de Santiago, a la gente de todo Chile y también a la gente del extranjero, porque ya nos pueden oír en radio.uchile.cl. Este programa se repite a las 12 de la noche y luego queda también en nuestro sitio todos los podcasts de nuestros programas. Recuerde que usted nos puede seguir también en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, el Gran Teatro guión bajo del Mundo, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, arroba el Gran Teatro U. Vamos a agradecer el gentil y generoso auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que va al teatro, porque gracias a ellos es posible este espacio de conversación. Vamos a dar algunas sugerencias antes de presentarle a nuestro invitado de este primer bloque, sobre quien conversaremos de un montaje, evidentemente que está en cartelera, un interesante y reflexivo montaje. Saludamos a Patricio Jesús Núñez, como dice Paulita Ruiz, quien nos acompaña a los controles, y a Roberto Pavés, nuestro productor. Siga usted también en el Instagram Vive Teatro, ahí encontrará la cartelera de toda la semana, está muy actualizado, está muy fácil de ver, así que siga también en su Instagram, agregue Vive Teatro y estará muy informado de la cartelera nacional. En la peluquería francesa, este miércoles 19 de junio, a las 20:30 horas, estará cantando Annie Murat, la actriz y cantante lírica Annie Murat. La peluquería francesa usted puede comer ahí mismo, está en Libertad 2789. No se pierda este gran espectáculo. Annie Murat ya ha estado en el teatro Mamma Mía, con lo que causó gran éxito y muy buena crítica. Antes estuvo también con Piaf. Y así que si usted queda con ganas de oírla, vaya este miércoles 19 a las 20:30 horas a la peluquería francesa. Damos entonces ahora sí la bienvenida a Ramón López, quien está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
No había estado antes en este programa, ¿no?
Sí, hace como 3 años
estuve. Hace como 3 años atrás, sí, porque sí. Con esta misma obra, sí, estamos hablando de Medianoche. Perfecto. Vino Elsa con
también,
Morín.
Exactamente, las dos actrices. Yo las acompañé.
Las dos actrices, este es un remontaje, en aquella época estuvieron en el Ictus.
Así es.
A fines del 2017 fue, ¿no es cierto?
Fue en noviembre del 2017.
Ya. Y sí. Ahora están, para que sepan nuestros auditores, hasta el 30 de junio, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Las Condes, que queda en Apoquindo 6570, Metro Manquehue, o usted puede entrar si va en auto por Nuestra Señora del Rosario, en la misma esquina con Apoquindo, incluso hay un estacionamiento gratuito si va al centro. Yo les voy a contar, por si ustedes no han oído hablar o han oído hablar pero no lo han visto, no lo han oído, porque a veces pasa con no solamente los directores, que en este caso es el papel de Ramón, pero es muy conocido más como diseñador teatral, sí. Pero él es arquitecto de profesión, después termina de perfeccionarse en la ópera en Inglaterra, en Londres, sí. Luego estudia dirección teatral formalmente el año 90-91 y además has tenido cargos administrativos como decano de la Facultad de Artes de la Universidad Católica.
Sí. He pasado por todos los papeles.
¿No es cierto? Por varios papeles y por esta profesión también de arquitecto que termina de completar, me imagino, el ver un escenario, el mirarlo.
Sí. Bueno, sí. Y aquí, de alguna manera sí.
Eso quiero que tú nos cuentes. Yo lo imagino, pero quiero que tú nos cuentes.
Ya, claro, no, yo empecé como arquitecto, mientras hacía mis estudios de arquitectura. En la Universidad Católica también me entró el bicho del teatro de repente y empecé a estudiar diseño teatral en la Universidad de Chile.
Que entiendo, un minuto fue paralelamente.
Sí, paralelamente, ¿no? Y logré, bueno, terminé los dos estudios y cuando me titulé de arquitecto postulé una beca para diseño teatral a Inglaterra. Me gané la beca y estuve 2 años en Inglaterra y eso fue un cambio radical en la vida. Claro. Sí, se me movió el piso de alguna manera, sí. Pero sí, es una pasión, el escenario me tira mucho. Sí, he pasado por muchas actividades académicas, director de escuela de teatro, decano, pero ahora que ya terminé ese ciclo administrativo y de trabajo universitario, vuelvo al escenario, que es la parte que más me tira. El olor del escenario, es inconfundible y siempre muy seductor.
Sí. Yo pensaba eso ayer que te veía, además en la función, que vas a todas, me imagino.
Voy,
¿no?,
a todas las funciones.
De hecho, en un minuto dirigiendo el volumen del sonido,
sí, claro,
creo que ahí
sí.
Algo estabas preocupado, sí. Imagino que era de eso, ¿no?
Uno sufre mucho porque uno no puede estar arriba del escenario como las actrices, entonces uno no pone la cara y no puede controlar más, pero es horrible la angustia que se produce porque puede ocurrir cualquier cosa. Y uno, como conoce la obra tan al detalle, entonces un volumen más, un volumen menos, un ruido de afuera, una persona que tose, eso produce una incertidumbre y una angustia tremenda.
Y también tendrás momentos en que puedes gozar cuando las actrices sí logran agarrar vuelo, cuando lo están haciendo como nunca, cuando notas que eso está bien dicho,
cada día,
como lo habían ensayado, como tú querías que...
Sí, cada día va cambiando, va creciendo, va mejorando. Hay algunas escenas en que uno descubre otras cosas al mirarla por, no sé, 20ava, 30ava vez. Es un ser vivo. No es como una obra cinematográfica, ya cuando ya se hizo la postproducción, se editó y se cerró el paquete, ya sigue siendo lo mismo. No, el teatro todo es distinto.
Contémosle a los auditores, porque después te quiero preguntar más por eso de la dirección y el diseño integral, que estamos hablando de Medianoche, escrita por Florencia Martínez, interpretada por Elsa Poblete y Maureen Boyce, que trata sobre la vida de Edith Stein, esta monja. Cuéntales qué parte de la vida de ella tomaron.
Este es un proyecto que nació hace 4 años atrás, como una investigación interdisciplinaria en la Universidad Católica entre la Facultad de Arte y la Facultad de Teología, en torno a Edith Stein, su obra, un personaje increíble, controvertido, misterioso, fascinante. Edith Stein es una mujer del comienzo del siglo XX, ¿no? Ella muy joven, 1905 al 1914, estudió en la universidad, tenía 21 años recién.
Claro, porque
hay que pensarla, 1990, ¿no? Es una mujer que es de origen judío. Uh-huh. Hay que pensar en la Alemania prusiana del Kaiser. ¿Qué significa ser una mujer que va a la universidad en una facultad de filosofía, donde habían solamente hombres? Entonces ella era mujer, era judía, y al parecer era más inteligente que sus compañeros. Entonces te imaginarás el bullying que debe haber tenido en ese momento. Entonces, y sobrevivir ese contexto no es fácil. Ella, entonces, en esta obsesión por la búsqueda de la verdad, la esencia del ser, a través de la filosofía y la fenomenología, en un momento se hace atea y abandona el judaísmo, lo que ya es un primer quiebre violentísimo con su familia. Le causa un dolor profundo a su madre. Luego,
porque el padre muere cuando ella es muy niña.
Ella era muy chica y el padre muere, y la madre se hace cargo de la empresa familiar, que era una barraca de madera. Y eran muchos hermanos. Luego, entonces, era una persona muy particular en el colegio, su sed de conocimiento, de aprender, era fascinante, ¿no? Luego, entonces, en la búsqueda de la fenomenología y de la razón de la existencia, empieza a buscar, y se encuentra con Santa Teresa de Ávila y descubre estos textos místicos, y de repente, digamos, se le hace la luz y se convierte al cristianismo. Uh-huh. ¡Wow! Ese es otro punto de quiebre fuerte, ¿no es cierto? Por los años 20 y tanto, 30. Y no solamente se hace cristiana, sino que se convierte en una monja carmelita,
claro,
y entra al Carmelo y se hace monja. Entonces, en ese periodo de su existencia en el convento, escribe libros importantísimos, hace un aporte a la filosofía contemporánea muy fuerte, y en un momento escribe una pequeña obrita, una obra de unos 20 minutos que se llama Diálogo Nocturno, que lo hace como homenaje a la madre superiora del convento para ser interpretado por las mismas monjas. Esa es la base
que toma Florencia,
que tomó Florencia Martínez y que tomamos para, digamos, desencadenar un proceso dramatúrgico. Porque, claro, esta era una investigación en torno a la obra de Edith Stein, pero no termina como todas las investigaciones universitarias en un paper, en un texto. Si bien ahora se va a hacer un libro sobre esto, pero la idea era que desembocara en un proceso dramatúrgico, en cómo podemos ver la vida de ella y la obra de ella encarnada por dos mujeres. Porque la obra trata del encuentro que ella tiene con la reina Esther, que es un héroe bíblico del judaísmo también, que salvó al pueblo judío también en la época del tirano Amán. Y ella se casa con el rey Asuero y es elegida por el rey Asuero entre muchas muchachas. Y ella ahí esconde que era judía, y después le revela y le pide al rey que salve a su pueblo, y logra salvar al pueblo judío de la persecución de los primeros tiempos bíblicos, ¿no es cierto?, de Babilonia y todo eso. Entonces, aquí hay una analogía y una especie de desdoblamiento de la Edith Stein, que tiene una gran admiración por la reina Esther, y ella como que se refleja en ella en ciertas cosas. Entonces, la obra es un momento. En la obra son 3 minutos, digamos. 3 minutos de un sueño, de un cabeceo. Ella ya intuye, porque esta obra ocurre en el 30 y tanto, y es en pleno nazismo, persecución a los judíos.
De hecho, hace mucha referencia a lo que está pasando afuera.
Claro, la obra, quiero decir que no es una obra ni pastoral, ni de profundidad, de estudios profundos filosóficos, ni tampoco de proselitismo. Es una obra profundamente humana, que trata de una mujer que hace una revisión de su vida en los últimos instantes de su vida antes de ser tomada y llevada a Auschwitz, porque ella intuye, aunque era católica, era monja, y se fue a Holanda, la fueron a buscar a Holanda y la sacaron del convento y se la llevaron a Auschwitz. Esto en 1942. Ella es detenida y 2 semanas después muere en Auschwitz. Y 56 años después
es canonizada
por el Vaticano, por la Iglesia Católica. Y es un personaje realmente increíble, porque la densidad de su pensamiento, las renuncias que hizo en su vida, porque ella, a través de la obra nos vamos dando cuenta, la obra dura una hora, pero en esta hora vamos dándonos cuenta de un viaje que ella hace, una especie de flashback, un raconto. Rebobina la película de su vida y recuerda momentos e instancias de sus estudios, de la guerra. Ella fue enfermera en la Primera Guerra Mundial, se encontró con la muerte. Ella misma dice, la muerte es lo más importante que hace. Ni todos los libros que yo he leído, ni todo lo que he estudiado equivale a encontrarse con la muerte. Eso es súper humano y es súper tremendo.
Y también hace una reflexión que ella tuvo esos encuentros con la muerte en la época en que era atea, por lo tanto, ella dice, para mí la muerte era la muerte, no es lo que está hoy.
Más, claro.
Exacto, que es muy impresionante, muerte, el cuerpo era el cuerpo, era una cosa material.
Entonces, es muy contemporánea la manera de enfocar la vida, y piensa que ella fue una de las primeras feministas. O sea, feminista tremenda.
Por defender el derecho a la mujer a votar,
tiene un valor
a
contingente. Una mujer hoy en día tiene mucho más acceso a muchas cosas, tiene menos bullying que a comienzos del siglo XX, pero es admirable encontrarse con estos personajes femeninos. Y la idea mía y de la puesta en escena es que la llegada de la reina Esther, porque ella en el fondo de este raconto de su vida, aparece un fantasma y aparece una reina, que hace en la mitad de la noche una reina
la celda de una monja
de 5.000 años de atrás de la Biblia, y entra en la celda y tiene un diálogo con ella. Y en el fondo es un desdoblamiento, es ella misma que la proyecta. Es como el alter ego de uno mismo, con quien quiere conversar antes de que ocurra lo que ella está intuyendo que la van a venir a buscar. Eso es un poco el resumen de la obra. Ahora, es súper fascinante trabajar con tanto con la Elsa como la Maureen Boyce, porque son dos personas, dos personalidades muy distintas, dos temperamentos distintos, dos capacidades de entrega distintas teatrales, y fantástico cómo se complementan, es como el yin y el yang. O sea, es completamente polarizado, pero entre las dos suman y nos hacen ver esta vida tan atractiva, seductora, perturbadora, ¿no? Edith Stein es un personaje perturbador.
Pero
ella es una persona rara.
Era una mujer,
no se casó, no se le conocen los amores. Ella misma dice que renunció a muchas cosas por el tema del conocimiento.
Y renunció a hablar, incluso. Dice, muy niña, recuerda esto a los 7 años.
Realmente
que
no hablaba.
Muy reflexiva,
a los 7 años
callada,
no hablaba, se quedó callada. Y observaba y todo, pero tenía talentos para muchas cosas, ¿no es cierto? Para la danza, para las artes, etcétera. Entonces, es un personaje fascinante, el cual uno nunca termina de descubrir. Ahora, los steinianos, la gente que estudia profundamente la obra de ella, bueno, ha ido a verla y también encuentran que hay un reflejo muy claro, y es muy estimulante para ellos. Es una obra, claro, es una obra que es bastante discursiva, porque se habla mucho, pero a través del texto, de la palabra, uno puede entrar en la acción. Entonces, el público no solamente completa la historia imaginándosela a ella, sino que el público también puede hacer un ejercicio que es una especie de introspección de su propia vida. Cada uno de nosotros hace un poco de, a ver, ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Con quién hablo francamente y en sinceridad para dar vuelta a los naipes y poner la vida sobre la mesa.
Y revisar mi propia vida.
Y revisar mi propia vida.
Yo te voy a contar lo que dijo el público saliendo de la sala, que probablemente, no sé si tú lo puedes hacer, porque si te reconocen, nadie te va a decir. A mí me encanta hacer eso cuando voy, porque le voy a contar a Ramón el mismo lunes. Estamos conversando con Ramón López, quien esta vez está como director y diseñador, además, integral de la puesta en escena. Actualmente en cartelera, medianoche hasta el 30 de junio, viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, escrita por Florencia Martínez, con las interpretaciones de Elsa Poblete y Maureen Boyce, en el Centro Cultural de Las Condes, que se ubica en Apoquindo 6570, Metro Manquehue, y si no, por Nuestra Señora del Rosario, hay estacionamiento gratuito para los autos. Bueno, yo iba saliendo de la sala, entonces iban unos señores, tres, cuatro, creo que eran, no sé si decir mayores que yo, pero así, comentando la obra, que eso es lo más entretenido que me encanta, y que le cuento entonces después a Ramón. ¿Qué te pareció? ¿Y a ti qué te pareció? Me gustó mucho. Y una señora empezó a hacer este análisis, un poco lo que tú dices, dijo, me pareció, no sé si te va a gustar la palabra, pero me pareció claro porque después la explica, dice, muy didáctica. Primero, y algo que le digo a los auditores porque también lo he oído, que la gente agradece mucho, se le entendía todo a las actrices cuando hablaban. Bueno, las dos son grandes, qué además, bueno, profesoras de voz y, sí, y articulan y tienen bien lindas voces. Ellas. Pero qué bien para el público, yo lo digo porque se les entendía todo a las actrices y les pareció lo que tú estás diciendo, muy a lo que se refería ya con didáctico, este diálogo entre Edith Stein y esta reina Esther, tan claro como justamente entre ellas dialogaban dos mujeres de épocas tan distintas y tú podías entender la vida de, en este caso, lo que nos interesaba, la monja carmelita, con todos sus tormentos a través de esta cosa que parece en un primer instante tan caprichosa. ¿Por qué esta reina Esther y cómo viene vestida? Además que no tienen nada que ver ni con la celda, ni con ella, ni con la época. Y cómo tú vas entendiendo, entonces ellos agradecían esto que se hace tan fácil de, justamente, que no es pretencioso, no te quieren dar una clase ni de fenomenología, ni tampoco es una cosa, como dices tú, proselitista,
no es de alta densidad, no es evangelizante la obra.
Ni evangelizante, ni a catequesis, pero sí, porque al revés, tú dices, como una niña con esa conciencia, porque ya hablan con lo que decíamos recién a los 7 años, que tenía una necesidad por encontrar la verdad, por buscarla, al mismo tiempo sufría y se daba cuenta de que ser tan lista, como le decían Edith, la lista... Sí. Era una desgracia, era un, no, siendo mujer además, le jugaba en contra.
Además, el contexto de la época, o sea, lo que es la evolución desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, esa entreguerra, es una convulsión en Europa tremenda. Entonces, es un periodo fascinante donde ocurren muchas cosas para la cultura y la humanidad. Y ella tiene esta conciencia de que la humanidad está en peligro. Entonces, lo que es interesante, y a mí me parece, que ella siendo monja católica, me atrevo a decirlo, no dejó de ser judía de alguna manera. Tenía una preocupación por el pueblo judío tremendo, no solo por el pueblo judío, por la humanidad entera. Eso se ve en sus textos, en sus dichos y en la carta que le manda el Papa de Cuero Diablo. En 1933 le manda una carta a Pío XI, feroz, y que nosotros la ponemos en la obra al final.
Le manda
una carta donde... de Cuero Diablo, y eso es una razón también de por qué es marginada y por qué la persiguen, porque pone en jaque todo el nazismo, obviamente. Entonces, siendo monja desde adentro del convento, igual ella está preocupada por la existencia de la humanidad, y eso es fascinante. O sea, es un ser bastante transversal, es como ecuménico. Yo diría que la obra tiene un carácter, un perfil más bien ecuménico, ¿no es cierto? Tiene las cosas del judaísmo muy lindo, la relación con su madre es fascinante, a mí me gusta mucho lo que pasa entre ella y su madre, el dolor que tienen ambas, ¿no es cierto?, de entenderse o no entenderse, y ahí se van desdoblando, porque la reina Esther hace de madre, hace varios roles, y bueno, esta manera de centrarse en la vida y de pasar de un aspecto al otro, digamos, encontrarse con sus amigos, pasarlo bien, porque lo pasaban bien también, lo pasaban muy bien.
Ella dice,
hacían excursiones, lo pasaban bien, trasnochaban, bailaban, pero ella había algo que no la tenía insatisfecha. Tenía una angustia, una inquietud por la vida que, bueno, trasciende y la hace llegar a hacer una producción filosófica, digamos, muy importante para el siglo XX.
Claro, y con su búsqueda y su filosofía y lo que escribe. Y también hay un entiende, estaba pensando en esta obra que acaba de terminar en Matucana 100, que se llama El Círculo, que es la relación también lo judío-palestina.
Claro.
Y cuando tú piensas, claro, alguien que efectivamente nace judío, ¿por qué dejaría de serlo aunque crea que Jesús fue el hijo de Dios y no un profeta más? Y por lo tanto reconocen a la Virgen como madre de Dios, en fin, toda esa sutileza que uno puede... no va a defender al pueblo judío, que es como es tan evidente que alguien tendría que hacerlo, que no porque tú creas en un tipo fascinante. De divinidad y yo creo en otra, vamos a por eso tener que exterminarnos, eliminarnos.
Ahí son los misterios del alma humana, cómo se comporta el ser humano. Es tremendo ser humano en ese sentido. O sea, puede ser tan brillante, alto, glorioso, como también puede ser tan bajo y tan tremendo, como puede deshacer la existencia, como puede, digamos, liquidar desde el paisaje a la especie misma, ¿no? Entonces, si vamos a Chernobyl o nos vamos a las cosas que escribe Harari, ¿no es cierto?, los textos de Harari sobre el desarrollo de la tecnología, hacia dónde va el ser humano, cómo el ser humano en las distintas épocas ha ido aniquilando a sus antecesores. Es súper espeluznante. Entonces, tener una mujer como esta que tenga una preocupación como
transversal.
Transversal y total, amplia sobre el comportamiento humano, uno lo agradece. Ahora, es difícil hacer teatro con estos temas, porque no son temas taquilleros, ¿te fijas? Pero nosotros, con tranquilidad y humildad, hemos abordado este tema con una gran teatralidad. Fíjate que la obra también tiene proyecciones, tiene un apoyo visual, audiovisual, que nos va complementando el relato. Entonces, de alguna manera, se hace bastante llevadera.
Ya, eso creo que hablemos. ¿Cómo fuiste concebiendo justamente el que fuera la celda? ¿Siempre te pareció obvio que tenía que ser su celda?
Sí,
tal
es su
cual,
celda. Ocurre en una celda a las 12 de la noche. Ya. Pero ¿cómo entra el mundo exterior esa celda?
Exacto.
Entonces, ahí raconto. Entonces, ella empieza a recordar y vamos viendo en las murallas, se empiezan a transformar en otros espacios por las proyecciones muy sutiles, en blanco y negro, como una película antigua. Entonces, estamos viendo también diablos, ¿qué está pasando, no es cierto? Los trenes que llevan carga humana, vemos elementos del judaísmo, vemos a las madres, las distintas madres, ¿no es cierto?, que son un tema importante en la historia de las mujeres, ¿no es cierto? Y un apoyo de sonido también, hay temas originales antiguos judíos. La obra empieza con un tema cristiano de Hildegard von Bingen, con unos coros de monja, y termina con un trozo del régimen de Mozart. Está acotado por dos temas cristianos, pero en el intertanto, durante el desarrollo de la obra, hay puros temas judíos, porque tienen que ver con el relato de su vida, su extensión, su familia, exacto. Así que yo creo que está bastante bien armado para los recursos que teníamos también, porque esto es una investigación, no es una producción teatral con todas las de la ley, pero logramos armar con bastante dignidad todo, la espacialidad, la visualidad, la luz.
Ya, o sea, la luz. Vamos a la luz, que me interesa mucho la luz. ¿Cómo se concibe la luz cuando tú haces diseño? Porque acá el diseño es integral, pero además cuando te dedicas de las luces.
Bueno,
trata de explicarnos. Bueno,
explicarlo. La luz es difícil contarla. La iluminación en el teatro es un personaje más. Es un correlator. Entonces te genera estados de ánimo, penetra en el estado psicológico del público, ayuda a contar la historia, y ahí te puedes pasar de un estado que es bastante realista o naturalista, cuando los lugares son naturales, hay luz natural, artificial o luz de ventana, no sé, pero también hay estados que son estados psicológicos, o sea, se desdobla la luz y empieza a hacer un relato paralelo que se sale del naturalismo. Bueno, no sé si tuviste la última sesión de Freud, la obra de La Católica, que se hizo, ¿no es cierto?, que dirigió Marcelo Alonso y protagonizó Héctor Noguera y Cristian Campos. Ahí yo la diseñé, y ahí la luz hace un rol salvajemente importante. Hay relatos paralelos. Primero estamos dentro de un contexto naturalista y después pasamos a un relato más bien simbólico o de sacar del espacio para apoyar ciertas situaciones. Bueno, la luz es un lenguaje maravilloso en el cual yo, digamos, siempre me apoyo. A veces parto pensando en la luz incluso. Antes del espacio, trato de construir el espacio con la misma luz y después voy viendo cuáles son los límites de ese espacio y qué límites necesita esa luz para que funcione mejor.
Pero ahí entonces me estás respondiendo a mi pregunta, quiere decir que tú concibes la luz en tu cabeza antes de...
Claro, absolutamente. Yo ya dibujo la luz, uno hace croquis, uno dibuja la luz, por dónde va a estar, a dónde llega. Primero uno resuelve, digamos, las imágenes, es casi como hacer pintura. Uno pinta con la luz y después entonces se transforma en tecnología. ¿Con qué lo hago? No, hay una imagen, son imágenes. Imágenes que uno construye, que dibuja, hace fotomontaje, collage, lo que sea. Y después uno dice ya, ¿con qué recursos lo hago? ¿Qué dispongo? Y ahí uno llega con los planos del teatro, con los equipos técnicos, y este instrumento me sirve más para hacer esta otra cosa, con este otro puedo recortar, y ahí se va. Y mira, siempre uno quisiera tener más tecnología, pero estamos en Chile, un país tercermundista, entonces no está toda la tecnología, pero igual uno se las arregla, ¿eh? Yo he hecho obras hasta con una lámpara, hasta con velas, o sea, uno no puede limitarse porque no están las cosas, uno puede lograr hacerlo si tiene muy clara la idea, a dónde quiere llegar, uno se las arregla y puedes lograrlo, ¿eh? A veces me ha tocado ver producciones donde hay 200, 300 aparatos de luz, y no pasa nada, no pasa nada. Afuera, uno ve cosas afuera.
Exactamente,
Estados Unidos,
¿no? Tú dices, el presupuesto sí, sale hasta por los vasos y la actuación no te pasa nada.
Cantidad de material y gente que se desespera porque no tiene material. Bueno, aquí nosotros con poco material logramos hacer algo, así que en buena hora. Tampoco es que sea bueno que sea todo pobre. Eso me parece, no es bueno. Pero es una escuela donde uno aprende harto, sí.
Al menos sacar ahí todo lo que uno tiene. Vaya a ver entonces Medianoche, dirigida y con el diseño integral de Ramón López, quien ha estado con nosotros en este primer bloque del Gran Teatro del Mundo, con las actuaciones de Elsa Poblete, Maurice Boyce, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Las Condes, Apoquindo 6570, Metro Manquehue.
Oye, hay convenios también, o sea, los precios son bien bajos, hay convenios de tarjeta vecino de Las Condes, hay convenios con el Club de Lectores del Mercurio, o sea, hay bien muchas opciones de acceder a precios bien razonables.
Un cómodo estacionamiento gratuito por Nuestra Señora del Rosario y una cafetería deliciosa, además, antes, si quieren llegar en este patio.
Ah, sí, hay un parque muy bonito, hay una cafetería estupenda, así que muy grato de poder ir.
Con la razón, exactamente. Nosotros vamos a unos breves consejos, no se vaya porque tenemos aún más el Gran Teatro del Mundo. Despedimos a Ramón, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. Felicitaciones por este montaje.
Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y ahí mismo en Vuelve a Escuchar están todos nuestros podcasts. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @elgranteatrodelmundo, @elgranteatrou, en nuestro Instagram, elgranteatro-delmundo, y en nuestro Facebook. Recuerde que este miércoles 19 a las 20:30 horas en la peluquería francesa canta Annie Murat. La peluquería francesa está en Libertad 2789 y agradecemos y saludamos a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital. Chicos, esto es para ustedes. Tenemos ya aquí a nuestros nuevos invitados que vienen a contarnos la buena noticia. Nosotros ya los habíamos hablado sobre ustedes el lunes pasado, hablando sobre cuando el público a uno lo pide, y el público pide que uno se quede, y eso funciona, y el público pide, y el teatro accede, y toda la compañía puede, y esos milagros que ocurren de repente en el teatro. Esta comedia musical, Y un día Nico se fue, extiende su temporada en el Teatro Mori de Bella Vista hasta el 23 de junio. Están para contarnos esta buena noticia y contarnos de qué se trata Gabriela Hidalgo. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes.
Bien, gracias.
Y Gastón.
Germán.
Germán. Pinilla.
Así es.
Ah, ya, Germán, ahí sí. Germán Pinilla, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Entonces, ¿cómo fue esto de...? Hablemos primero de cuéntenle a los autores de qué se trata esta comedia musical. Entiendo que el original es argentino, tiene música de los chicos de Miranda, ¿no? De un chico de Miranda, ¿no? De Ale Sergi.
Ale Sergi.
Y están entonces, son estos dos protagonistas, esta pareja que se ama, se encuentra, se desencuentra, nueve actores más en escena. Cuéntenos, expláyense. ¿Quién quiere?
Bueno, Gabriela. Claro, sí. Como tú comentabas, la obra original es de Argentina. Se estrenó ya hace un par de años allá, debido también a la temática un poco...
Acerca el micrófono, Gabriela.
Ah, perdón. Bueno, también porque la temática... creo que en Latinoamérica, si bien estamos... a pocos metros, kilómetros de Argentina, hay ciertas temáticas que allá ya llevan un tiempo ya sobre el tablero, sobre la mesa, y aquí ha costado un poquito más. Los protagonistas son una pareja homosexual y en el fondo es una historia de amor, de desamor, de encuentros, desencuentros. Todas las emociones que se viven cuando uno conoce a alguien, se enamora, los problemas que pueden surgir de repente, los problemas que uno piensa que no existen o quiere pensar que no existen. Eso.
Yo por eso, Gabriela, dudé cuando iba a decir que es una pareja, sí, especificar que era homosexual, porque encuentro que esos son los problemas que tiene cualquier pareja. Casi como sí. Si uno tiene... una relación, o sea, cuando uno hace una obra de teatro de repente quiere hablar de la relación de pareja, a veces casi si uno tiene con, bueno, de pareja no con una planta, pero una relación humana cualquiera, tenga sí. Incluso a veces con una mascota, con alguien con que convive y solo conviven por no sé, dividir gasto, al finalmente, claro, eso que dices tú, pero bueno, acá es importante que sean
claro. Homosexuales. Sí, que creo que en este momento en Chile es muy importante que se empiecen a ver este tipo de relaciones que son como cualquier otra relación y que se vean desde ese punto de vista, que se sufre, se disfruta, se vive intensamente como cualquier otra relación, y ya era el tiempo de que estuviera en cartelera este otro tipo de amor, digamos. Yeah.
Y Germán, ¿tú piensas igual que Gabriela, que en Chile todavía falta que esto se acepte abiertamente? ¿De qué sector ustedes ven que hay rechazo, un sesgo?
Quizás de los sectores más conservadores puede haber un rechazo. Hubo un comentario, una crítica, la primera crítica que salió de la obra, dijo que la obra era bastante extemporánea para tratarla en Chile, ya que hablaba de que un joven al momento de decir que es homosexual no es un tema muy importante en Chile hoy en día, que es tema más importante. Y yo creo que todo lo contrario. Sigue siendo un tema asumir la homosexualidad. Y como decías tú, en realidad no se trata de una obra homosexual. Mm. Se trata de una historia de amor.
De amor, claro.
Que no quiere levantar banderas de lucha, sino que en el fondo acercar a la gente que piensa que los homosexuales son enfermos. Finalmente que no... Es algo totalmente normal. Una persona homosexual, heterosexual, puede sufrir por amor, puede querer, puede odiar, puede sentir pena. Y eso ha generado en el público, finalmente. Muchos comentarios de, a pesar de ser homosexuales, como que me sentí identificado con la historia. Todos hemos tenido algún
pero mira, a pesar, qué divertido que sí, sea una pesar de homosexual. Sí. O sea, claro, o sea, porque yo no soy homosexual, a eso se referirán, me imagino, que claro. No será con una cosa más peyorativa que esa, porque incluso ahí como...
Por ya. Eso creo que sigue siendo un tema en Chile, que sigue siendo... es bonito, pero...
Claro.
Y eso es súper bueno, que la gente diga eso. A pesar de ser homosexual, me identifico. Que en el fondo termina acercando a la gente a la realidad. Sí, es natural, finalmente, como se dice en la obra.
Ya, ahora habrá también pronto un estreno de Narciso Fracturado. No sé si han oído hablar, que también trata de alguna manera el tema de una pareja homosexual, si ustedes quieren que sea más explícito, y sus amores, desamores, encuentros. Y aquí viene también una cosa más profunda que tiene que ver con el si se puede elegir en Chile libremente el ser homosexual, casarse, tener hijos, hasta qué punto, claro, la sociedad te lo permite, sin este juicio que ustedes plantean. Así que para que sepan nuestros auditores, se extendió la temporada. Es lindo entonces eso, pedido público, que todavía estén con mucha demanda y puedan ir a ver al Mori Bellavista, que está, si mi memoria no me engaña, Constitución 183,
sí,
ante la Plaza Mori.
Plaza Mori.
La misma Plaza Mori, ahí está entonces el Mori Bellavista de viernes, miércoles a sábado están ustedes a las 9. ¿Sigue ese memoria?
A domingo.
Pero el domingo están a las 8.
El domingo a las 8.
Preso, de miércoles a sábado a las 9 y los domingos a las 8.
Agotado.
¡Ah, qué felicidad decir eso! ¿No?
Está agotado este miércoles.
Incluso me gusta como actriz cuando voy, está agotado, primero veo una pequeña frustración, pero siempre me alegro mucho, que es lo mejor que me puede pasar. Llegó además al estudio Fabiola Mate, que viene a contarnos sobre la obra El Oro del Rin, del pequeño municipal, y está también Steffi.
Sí, Bastías.
Steffi Bastías, que nos venimos conociendo. ¿Cómo estás, Steffi?
Bien, gracias.
Ella viene como directora de La Torre, que es una adaptación del mito húngaro La Condesa Sangrienta, de Pizarnik, de la poetisa argentina, Alejandra Pizarnik. Y ella va a estar en una cosa que nos va a contar en qué consiste en el Teatro Camilo Enríquez, que como nuevas directoras chilenas, el Teatro Camilo Enríquez está en Amunátegui 31, por si alguien no lo sabe. Esto va a ir desde el 27 de junio, del jueves 27 de junio al sábado 6 de julio, todos esos días a las 20 horas.
Sí.
Entonces, porque parto de Steffi ya que ya la presenté, después vamos con Fabiola. Ya. Ya. Fabiola está feliz, dice, no hay problema. Vamos, Steffi, cuéntanos este ciclo festival de nuevas directoras chilenas.
Es un ciclo que desarrolló el Teatro Camilo Enríquez, en donde agrupó a tres directoras chilenas, le pusieron ahí ciclo de nuevas directoras de teatro chileno, en donde me siento muy honrada de ser parte, porque estoy junto a Ana Luz Ormazábal y Coca Duarte.
Mira.
Así que estamos en ese ciclo, nosotros lo abrimos con la obra La Torre, que como decías tú, está inspirado en el relato de Alejandra Pizarnik, una escritora argentina, quien escribió una novela que se llama La Condesa Sangrienta, que trata de Erzsébet Báthory, una célebre mujer húngara conocida por haber matado a más de 600 mujeres de su pueblo en busca de perpetuar su juventud y su belleza en unos ritos.
¿Quién le habrá dado el dato que bañarse en sangre podía ser una fuente de juventud? ¿Quién le habrá dado ese dato tan fantástico? Mira.
No lo sé, pero ese mito sustenta nuestra obra y nos parece un material convincente para hablar de varias cosas que tienen que ver con lo femenino, con la misoginia, con la muerte.
Sí, eso es así, creo que hay varios hombres que se quedaron pensando en algo parecido, que bañarse en sangre de mujer puede
perpetuar
la juventud eterna, claro.
Sí, así que de ahí somos, estrenamos el próximo jueves 27, vamos a estar jueves, viernes y sábado a las 20 horas, por dos semanas,
exactamente.
Son solo 6 funciones.
Ya, ¿y cuál es la idea, Steffi, de este ciclo de nuevas directoras? Porque Ana Luz es conocida, la Coca Duarte también, entonces nuevas, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la idea de Ara?
Yo vendría siendo la más nueva, por eso decía que me sentía tan honrada, ¿sí?, de ser parte. Pero yo creo que hay una generación de directoras mujeres que uno conoce que no necesariamente son estas otras dos, uh-huh, sino que son otras que aún están más consagradas. Entonces yo creo que el Camilo Henríquez precisamente agrupó esto para potenciar figuras nuevas, en mi caso, totalmente nuevas, y otras que ya llevan un rato, pero que aún así quizás todavía no hay un espacio tan consagrado para ellas. Yo me imagino que esa es la premisa del ciclo.
¿Y tiene alguna, vamos a elegir la mejor obra, el público
no,
puede...?
No,
solamente de exhibición, solamente el fondo que ustedes puedan mostrar el trabajo que están haciendo.
Sí, lo bonito es que ellos están ofreciéndolo como un ciclo también. Entonces un ciclo con distintas temáticas y con distintas maneras de abordar la escena. Así lo explica la Paulina Urrutia. Ella el orden que hizo es que está primero La Torre, que de alguna manera tiene una fuerte presencia de lo corporal. La obra está hecha en un dialecto inventado que solo existe en nuestra obra. Entonces ella lo llama lo más arrojado del ciclo, para después meternos a algo más performativo con la Ana Luz, claro, que tiene que ver con la presencia de lo real y la ficción y esta mezcla, y después terminamos en lo más testimonial, que es lo que hace la Coca Duarte con esa última obra. Entonces de esa manera está articulado, como desde lo más arriesgado hasta lo más más cercano, que puede ser lo testimonial.
Ya, o sea, vamos a tener una pincelada y distintas, sí, claramente distintas.
Y temáticas muy distintas.
¿Y a ti qué es lo que te interesa personalmente poner? Porque dijiste varios temas ahí, poner en escena, ahora que tienes el tremendo escenario
bonito
de Camilo Henríquez.
Sí, bonito el teatro. Yo creo que de alguna manera, no es que uno lo piense tanto, no es que uno sea tan consciente a la hora de la creación, como que más me pasó que me di cuenta después. Las cosas que estaban circulando en la obra, que tenían que ver con la presencia de lo femenino. Estos cuerpos de mujeres, son 6 mujeres, no se habla de hombres, no existen los hombres ahí, están encerradas en una torre desde que tienen memoria, sirviendo a otra mujer. La idea de la clase también, son 6 sirvientas que no tienen armas para luchar contra el poder de esta condesa. Yo diría que esos dos elementos vienen siendo como las banderas que están clavadas ahí, como lo femenino, como cuerpo, como coro, como ensamble coreográfico de 6 mujeres, y lo del poder y la lucha de clase, de alguna manera. Mm. ¿Sí? Uno no nombra las cosas, uno cree que las hace, pero eso es como lo que nos movilizó, me movilizó a esta creación.
Tenemos que ir a verlo entonces para saber si se cumplen todas esas cosas que uno quiere poner ahí. No como examen, sino que solamente, claro, para ir a ver de qué nos habla finalmente. Sí. Porque hay muchas intenciones para ir a ver de qué nos habla, más que si es físico y arrojado. Claro. Lindo ver qué resulta de todo eso. Estamos, sí, hablando entonces del montaje La Torre, uh-huh, dirigido por quien nos acaba de hablar, Steffi Bastías, desde el 27 de junio, jueves, viernes y sábado, va, sí, a estar hasta el sábado 6 de julio a las 20 horas. Sí. Te voy a pedir, Steffi, que comparta por favor el micrófono, sí, con, obvio, Fabiola Mate, sí, que nos viene a hablar sobre El Oro del Rin, El Anillo del Nibelungo, esta historia que van a dar en el pequeño municipal. Entonces, Fabiola, ¿y esto cuándo va a ser? ¿Cómo ha sido dirigir esto?
Estrenamos, ¿quién?, el sábado. De hecho, vengo ahora de ensayo, el primer, sí, ensayo conjunto con la orquesta, y los cantantes y, sí, actores. Sí.
Ya, ¿y cómo va ese ensayo? ¿Cómo resultó? ¿Preparado? ¿Falta mucho? Porque uno siempre tiene la sensación de que falta.
Es un ensamble, el municipal es distinto al teatro. Yo también vengo del mundo del teatro.
Sí, y actriz y directora teatral, por si no la conocen. Sí.
Y claro, y acá es un poco distinto porque hay varios departamentos, todos trabajando en pos de la obra. Entonces, es difícil para uno acostumbrarse a esta maquinaria, por así decirlo. Ahora, tuvimos un proceso creativo muy bonito entre el director musical y Sebastián Escalona, que también es un diseñador bien conocido, uh-huh, y bien importante, uh-huh, para el mundo teatral chileno, y Patricio Bravo, que hace todos los audiovisuales también de la Anita Tillú y de otra gente. Entonces tuvimos primero un proceso creativo privado donde armamos una maqueta, armamos los personajes, creamos nuestro lenguaje, que eso era para nosotros importante, como cuál es nuestro lenguaje que queremos recabar con esta historia, que es muy parecida al Señor de los Anillos, que es un mundo fantástico, la lucha de poder, etcétera, porque son Wagner y y Tolkien son de la misma época y ambos se basan en la mitología nórdica, entonces el anillo del Nibelungo es muy parecido al Señor de los Anillos. Entonces era, bueno, pero ¿cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestra voz dentro de eso? Y ha sido muy bonito el proceso creativo porque también hemos tenido la suerte de... Hay toda una nueva oleada de cantantes de ópera jóvenes que están dispuestos a... Y también entendiendo que el mundo escénico y que las destrezas de actuación son tan importantes como las del canto. Entonces, dos de los cantantes andan en zancos. Wow. Y eso es primera vez que ocurre. Ha sido un desafío... para ellos también ha sido muy bonito el encuentro de la ópera con el mundo más teatral y más de la actuación, que es desde el que uno viene, y con una disposición admirable por parte de ellos.
¿Y tú te has atrevido a proponerle así tal cual o has visto que ellos están dispuestos y por lo tanto tú has ido dando o llegaste así? Porque a veces uno de ignorante a lo mejor les propusiste y aceptaron y después te dijeron, ¿cómo los tienes arriba de zanco esto? ¿Cómo fue ese diálogo?
¿Sí? Lo que pasa es que yo ya vengo trabajando en un municipal como preparadora de alemán para óperas desde otro lugar, pero claro, pero uno va viendo un poco el mundo y sí pregunté, les pregunté a ellos mucho antes, oye, ¿tú estarías dispuesto a andar
jugaste de niño arriba de escobas y cosas? Sí. ¿Te gustó
ahora hacer? También buscamos unos zancos que fueran posibles para ellos. No son los zancos de palo, sino son unos zancos de aluminio que ocupan los pintores, que también son más seguros y qué sé yo. Pero claro, verlos además, porque dijeron, bueno, si me los pasan con anticipación y probamos primero con uno, y... los ocupaba, los utilizaba, de hecho entró, practicaba en el edificio y una vez entró a un cumpleaños, asustó a todos los niños. Ha sido muy entretenido el proceso, pero desde varios lugares. Y nada, pues, después viene la prevencionista de riesgo, como que uno tiene que pasar muchas etapas acá para que los zancos queden aprobados. Y quedaron aprobados también la muerte del gigante que se cae de los zancos. Entonces... Ha sido un muy bonito proceso desde muchos lugares distintos. Cuando uno dice como, la ópera que converge en el fondo, la actuación, el canto. Esta vez yo siento que sí, que están ahí. Está la coreografía, están los distintos elementos en la puesta.
Muy bonito, porque tenemos acá una comedia musical, tenemos ópera directamente y un trabajo más arriesgado, como lo definió Paulina, vertiginoso, de esta puesta más corporal. Y los chicos de Un día Nico se fue, justamente, ¿cómo fue el tema? ¿Lo vocal era fundamental? ¿Tenían que saber cantar? ¿Se fue preparando el camino? ¿O era condición sine qua non? ¿Cómo fue el Gabriel, Germán?
Lo primero fue una audición. Nosotros llegamos vía audición en marzo. Una especie de taller audición con Ricky Pascus.
Me cuesta tanto decir Pascus.
un destacado coreógrafo y director argentino. Y claro, dentro de la audición estaba el área de canto, el área de actuación y el área coreográfica. Y una vez comenzado el proceso, se dividían los días entre coreografía, canto y actuación, y finalmente los sábados, que era el día que se ensamblaba todo. Todos los sábados durante un mes y medio, 2 meses más o menos.
¿Pero acá son actores que cantan?
Dentro del elenco hay actores, hay cantantes y hay bailarines también.
Ah, ya.
Pero tenemos que dedicarnos a las tres ramas. Yo como actor tengo que cantar, tengo que bailar, así lo mismo los bailarines. Y fue un proceso muy, muy nutritivo, como muy rico, el interactuar entre las diferentes ramas. En la semana ensayábamos con las pistas de música, el sábado ensayábamos con los músicos, porque es con música en vivo. Y muy, muy entretenido el proceso.
Y en tu caso, Fabiola, que encuentro que vas a cantar, qué maravilla. Y en tu caso, Fabiola, cuando haces la parte o la dirección de actores, ¿logras también penetrar fácilmente ahí? Porque los tuyos son al revés, son cantantes profesionales, gente que tiene una formación de cantante líricos, todos son...
Sí, hay algunos, o sea, de hecho, hay algunos que tuvieron como clase una pincelada de actuación, pero no tiene que ver con la actuación de los actores ni la preparación de los actores. Yo creo que como tú en todo el universo hay algunos que son, lo tienen de manera innata. Yo de verdad creo que uno no tiene que estudiar actuación para ser actor. Esa es mi, mi percepción, y hay gente que simplemente actúa muy bien, baila muy bien. De hecho, hay un cantante que tú dices, pero le hace bien a todo. Y hay otras personas que van familiarizándose, entendiendo, pero con una disposición y voluntad que es lo fundamental para poder empezar a trabajar algo. Y es muy bonito cuando uno también ve en un proceso, la ópera son procesos súper cortos, son muy largos los procesos preparativos para, pero de ensayo tenemos 3 semanas y fue. Entonces, pero son 3 semanas también intensas.
¿Que 10 horas al día cuánto ensayan?
No, los tiempos, porque además mientras ellos ensayan conmigo, cantan la otra ópera, hay distintos turnos, es todo un enjambre. Nosotros ensayamos en general como 4 horas diarias.
3 semanas y ya.
Y 3 semanas y ya. Entonces tú tienes que tener todo muy en tu cabeza y es como buscar lenguaje. No tienes tanto tiempo para eso con ellos, pero sí en todo el proceso anterior. Por eso el proceso creativo entre el director musical, el diseñador y el audiovisualista fue fundamental. Porque tú en ese momento, y eso es 6 meses de anticipación por lo menos, entonces tú llegas después y ya lo tienes armado en tu cabeza, tienes que tener muy claro todo. Eso ha sido un desafío para mí, porque
tú no pudiste elegir a nadie distinto de las personas con las que estás trabajando,
no,
a nadie, a ti ya.
No, solo a un actor, pero todo lo demás es lo está que, ahí, lo que claro, ellos te dan. Ahora, tuve la suerte de que algunos ya los conocía, entonces también sabes qué te puede dar uno, qué te puede dar el otro, y los otros los tienes que conocer, ojalá la primera vez. Ahora, hay todo un trabajo psicópata también de tratar de conocerlos antes, de seguirlos.
¿Quieres decirte que tomar un café conmigo? ¿Quieres ser mi amiga? Me empujas en el columpio y yo te empujo después a ti, así como haciendo, claro, como medio psicopatente la plaza.
Sí, sí, para saber cuáles son las potencialidades y tratar de sacarles el provecho el tiempo que los tiene. Pero lo que es fundamental para el trabajo es la buena disposición.
Es que eso es, wow, sí. Steffi, tú pudiste elegir, esta es tu compañía, estas chicas tú las elegiste, me imagino con las condiciones que necesitabas de esta corporalidad y la destreza física.
Sí, sí, fueron una elección personal, que tenía que ver un poco con los cuerpos que yo creía que eran necesarios que estuvieran en la escena. Cuerpos distintos, distintos tamaños, distintas, unas más robustas, otras más delgadas, más claritas, más morenas, como grandes, pequeñas. Por ahí pasó el casting, así como cuerpos diversos, normales, que no hicieran una apología ni a la Europa, que era importante para mí, como darle pertinencia, claro, pese que era un relato de Hungría, que se volviera un relato también propio.
Una blanca alta bra, sí, con
claro, húngara, ojos azules, claro, no era para este trabajo, o sea, al final uno va según el material un poco.
Los dejo a cada uno para que invite entonces a los auditores a ver sus obras, sus muestras, donde hacen su gracia, como decían los de, venga, llega su gracia, como decían los tíos abuelos cuando eran chicos. Ya me imagino que todos tenían ahí una destreza y los llamaban a entretener en el Gabriela, invítenos.
Bueno, el musical Y un día Nico se fue, estamos con funciones esta semana de jueves a domingo, última semana, quedan solo estas funciones. De jueves a sábado a las 9, domingo a las 8, se acaban rápidamente las entradas, así que pueden obtenerlas a través de punto ticket, ¿cierto? Sí. O en las boleterías del teatro. Está muy entretenida, vemos todo el caos que sucede en la cabeza de este personaje, en este amor, desamor, en ese sentido de pertenencia, de no querer dejar ir. Vemos a sus amigos, a su familia, la música también, como tú decías, de Ale Sergi, de Miranda. Muy entretenida, tiene toda esa magia pop, mucho brillo, muchas luces. Van a reír, van a llorar, y si tenemos suerte se van a empezar a mover las cosas un poco más rápido en este país.
Qué bien. Eso. Fabiola, El Oro del Rin.
Invito a toda la familia, porque esta es una obra de target familiar, para que vayan a ver El Oro del Rin. Son 2 funciones el día sábado, este sábado 22. Y el próximo sábado 29 también dos funciones. Y las demás son para colegios. Esas están cerradas, sí, o sea, pero...
Solo sábado, ahora 22 y sábado 29.
Sí,
a las 2 y a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, son dos funciones por día. Así que eso, toda la familia invitada.
En el Municipal de Santiago. ¿Y Steffi?
Sí.
¿Camilo Enríquez?
Sí, les invito a todos y a todas a ver La Torre. Jueves, viernes y sábado a las 20 horas, desde el 27 de junio al sábado 6 de julio. Vaya a ver esta nueva camada de actrices y a esta nueva directora. Acompáñenos.
Camilo Enríquez.
Camilo Enríquez, Amunátegui 31, al lado del Metro Moneda.
Exactamente.
Las entradas disponibles por Ticket Plus. Muy, muy cercanas.
Cercanas.
Muy accesibles.
Vaya al teatro.
Vaya al teatro.
Le agradecemos a Guamineral Vital y muchas gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a
Patricio
ustedes.
Núñez, que está ahí, y a Roberto Pavés, y mandamos saludos a Gabriela. A ustedes, muchas gracias por sintonizarnos todos los lunes. Hasta el próximo. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.